12 del mediodía, 10 minutos. Seguimos en Guareña al día, seguimos en Radio Guareña. Abrimos hoy el suplemento, en primer lugar, hablando de la que sin duda es noticia del día, la muerte esta mañana de la duquesa de Alba, la 18ª duquesa de Alba, duquesa de Berwick y 14 veces grande de España. Moría este jueves en el Palacio de Dueñas, su residencia en Sevilla, a los 88 años de edad. La duquesa fallecía así este jueves, tras pasar sus últimos momentos rodeada de su actual marido, Alfonso X, de sus 6 hijos, además de sus nietos y amigos que han ido llegando al Palacio de Dueñas, donde se encontraba desde que fuera trasladada ayer por expreso deseo de la paciente y de sus familiares. Desde el Hospital Quirón Sagrado Corazón de la capital hispalense, donde la duquesa fue ingresada el domingo en la unidad de cuidados intensivos en situación de insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía de la comunidad, una vez en Dueñas. Y hasta su muerte esta mañana, la duquesa ha recibido atención médica por parte del equipo de profesionales que la ha atendido durante su permanencia en el Hospital Quirón Sagrado Corazón, así como por el equipo de médicos y de enfermería que venían atendiéndola hasta su ingreso. En estos momentos se están llevando a cabo los preparativos propios de esa situación, como la adecuación de la capilla ardiente que queda instalada ya desde este momento en el Salón Colón de la Casa Consistorial en Sevilla, salón más amplio del Ayuntamiento hispalense, donde habitualmente se celebran los plenos municipales o los principales eventos. Mientras tanto, el Palacio de Dueñas permanece rodeado por multitud de periodistas de distintos medios de comunicación, además de por curiosos y de vecinos que acuden para interesarse por el estado de salud, por el estado de la duquesa que fallecía esta misma mañana. La capilla ardiente queda instalada desde las 12 del mediodía, como acabamos de escuchar en el boletín informativo, en el Ayuntamiento de Sevilla. El cadáver, como hemos escuchado ya, será incinerado y sus cenizas serán depositadas bajo el Cristo de los Gitanos, en el altar mayor de la capilla de esa hermandad de Sevilla, de la que era muy fervorosa, según han confirmado fuentes próximas a dicha cofradía.
Guareña al día.
Bueno, pues después de esa última hora de la muerte de la duquesa de Alba, seguimos con el suplemento desplegado para contarles la otra actualidad del mundo de la cultura, de la nueva tecnología, en fin, un poquito de todo, ya saben, en esta particular revista, y que hoy empezamos hablando de teatro, concretamente de la edición número 60 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que ha arrojado como resultado un superávit definitivo en taquilla de 449.000 euros, lo que, según el presidente extremeño José Antonio Monago, consolida el modelo de gestión implantado en el certamen de este que llegó al gobierno. De ese modo, incluyendo la cifra de este año, el superávit en concepto de taquilla en las tres últimas ediciones se ha situado por encima del 1.100.000 euros, según ha explicado Monago en rueda de prensa en el día de ayer, una dotación que sirve para amortizar la deuda adquirida en el festival durante la gestión de los anteriores gobiernos regionales. En rueda de prensa, después de que el director del certamen, Jesús Cimarro, haya presentado al patronato del festival las cuentas de esta edición, el presidente extremeño destacó que el certamen es actualmente un referente artístico y cultural que proyecta con fuerza a la comunidad. Ha destacado así: en el momento actual del certamen, frente a la situación que él mismo vivía en 2012, cuando, según ha dicho, este se encontraba al borde de la quiebra, con una mayor deuda y el presupuesto que se necesita para afrontar una sola edición. En ese sentido, ha apuntado que la deuda del festival ha llegado a superar los 4 millones y medio de euros, así como que no había contabilidad del mismo durante la etapa anterior a la llegada de los populares al gobierno, tras lo cual ha apostado porque nunca más se repita esa situación en la que, por una mala gestión, se ponga en peligro tal referente cultural. Además, subrayaba que ese plan de viabilidad está dando sus frutos y está permitiendo posicionar claramente al festival como un referente en el ámbito cultural nacional e internacional. Hablamos ahora del diseñador Josep Pont, que ha sido galardonado ayer con el Premio Nacional de Diseño de Moda 2014 que concede el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que está dotado con 30.000 euros. El jurado ha tenido en cuenta la calidad, trayectoria y coherencia de su propuesta de moda, creadora de un universo onírico y de un imaginario reconocible, valorando su capacidad de reinventarse, visible en el desarrollo de un nuevo concepto de prêt-à-porter, a caballo entre la alta costura y el prêt-à-porter. Font nació en Santa Perpetua de Mogoda, en Barcelona, y estudió arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña y diseño de moda y patrón en Barcelona. Este premio reconoce a un creador o a un colectivo susceptible de ser considerado como creador por su obra hecha pública o realizada el año anterior, y para su concesión se tiene en cuenta la calidad de las obras o actividades reconocidas, su carácter innovador y su significación como aportación sobresaliente a la vida cultural y artística española, según destacaba el Ministerio de Cultura en nota de prensa en el día de ayer. Bueno, y hablamos de tecnología, porque a Facebook le encanta crear aplicaciones siempre que tiene oportunidad. Hace poco lanzó la aplicación de Chat Messenger, impidiendo que los usuarios que no se descargaran esa aplicación tuvieran acceso a los mensajes desde la aplicación móvil de esa red social. Ahora han lanzado Groups, una aplicación exclusiva para chat en grupo y que está disponible ya en iOS y en Android. Group significa la interfaz de usuario de la función de Facebook en el móvil. Según la compañía, su objetivo es que el usuario pueda hablar, planificar y colaborar fácilmente sin distracciones, además de consultar todos los grupos de Facebook en un solo lugar. Facebook ha señalado en su blog que unos 700 millones de personas interactúan en grupo cada mes. Con esto en mente, el equipo de Creative Lab de la compañía quiso construir algo para hacer la experiencia móvil más sencilla y más rápida a la hora de interactuar en los grupos de esa red social. Y atención a la noticia curiosa de hoy que nos lleva hasta Lugo. Porque una joven de Lugo se ha encontrado una jeringuilla dentro de un tampón con aplicador. Según ha confirmado la familia a la agencia de noticias de Europa Press, la joven acudió acompañada de su tía a una comisaría de la Policía Nacional de la capital de Lugo, donde les recomendaron denunciar lo sucedido con la jeringuilla encontrada en el interior del tampón. Sin embargo, fuentes policiales aseguran que la joven no realizó la denuncia de forma formal por el momento. Según ha comentado la tía de la joven, al tratarse de una marca blanca, van a intentar localizar el centro comercial exacto donde se realizó la compra. La joven comentó a su familia que ya sospechó algo cuando se dio cuenta de que el aplicador era nuevo. Al revisarlo, se percató de que había una jeringuilla de esas que se usan para evitar trombos dentro, en su interior. Tras beber la mayoría del líquido que contenía el vaso, se encontró con... pero es que además no es solo la única sorpresa que se han llevado los clientes a la hora de realizar una compra. En muchos en algunas ocasiones les hemos contado que también, por ejemplo, en McDonald's también suelen suceder esta serie de cosas. La última que contamos, recordamos que cuando alguien compró un café contaminado, no se encontraron evidencias de plagas en la franquicia, pero sí, que tras beber la mayoría del líquido que contenía en ese vaso, se encontró con esa sorpresa. En el fondo del vaso se encontraba un ratón, acompañado de su propio excremento. Lo narró un hombre residente en Canadá a la cadena CBC. En fin. Madre mía, hay que tener cuidado también, ¿eh? 12 y 22.
Guareña al día.